Estás escuchando de nuevo Autonomía Ciclista, un programa de ciclismo urbano. Este es nuestro programa número 21, que se emite en Radio Almaina, en el 107.1 de Granada, en Radio Bronca, en el 104.5 de Barcelona y en Radio Ela, en el 100.0 de Madrid. Hoy estamos otra vez, igual que el mes pasado, con Pimpo, que viene del taller bici a Piñón, del centro social ocupado autogestionado La Redonda, que está en camino de Ronda 190 en la ciudad de Granada. Y trataremos algunas cuestiones que se nos quedaron pendientes en el mes pasado y esperamos que sea de vuestro interés. Como canciones que nos van a acompañar va a ser una selección de temas del disco Essence Ordinaire del año 1998 grabado por el grupo Zebda.
Je m'en souviens, on voulait pas bosser pour qu'on nous retienne. Il eût fallu derrière nous s'attoper qu'à la course. Mais en tout cas, rien n'a coulé de source. Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Juste le lendemain, se regarder dans une glace. Faut le dire, on a fait ça pour faire la fête. Et se le dire, cette folie, on a faite.
L'évidence n'était pas chez la voisine. Vous voulez chanter, eh ben qu'est-ce que maintenant? Il fallait qu'on s'y risque car c'est l'usine qui ouvre ses bras en criant. C'est donnant, donnant.
Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement, se regarder dans une glace. Y'a pas d'arrangement, on a fait ça pour faire la fête. Y'a pas d'arrangement, cette folie on l'a faite.
Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas, non, non. Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas, non, non, non.
C'est ainsi qu'on est parti sur les routes. Les kilomètres auraient mérité, tu t'en doutes. Le mot respect ou qu'on nous donne un diplôme. Parce qu'on n'était pas dans un beau sous-marin jaune.
Croyez-le, y'a pas eu de miracle. On n'a pas fait demi-tour au premier obstacle. On n'a pas fait demi-tour et pour cette place.
Sous le déluge,
on a roulé sans essuie-glace.
On a caché ce qu'on avait de plus précieux. La cagoule et puis les bottes de sept lieues. On mouillait le maillot tout à la fois. Être trimard et saltimbanque, tu le crois?
Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement,
se regarder dans une glace.
Y'a pas d'arrangement,
on a fait ça pour faire la fête.
Y'a pas d'arrangement,
cette folie on l'a faite.
Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, non. Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, comme. Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, non. Y'en a pas, y'a pas, y'a pas d'arrangement.
L'autre jour j'ai même dit à Mousse, il faut leur dire plus de couscous. Moi en tout cas je peux plus rien avaler. Les cassoulets, les taboulets, tous les poulets, poulets.
Je me souviens on était tellement pliés. On a envié
deux secondes
le monde ouvrier. Allez roulez si t'as plus rien dans le ventre. On vient, on met le feu et puis on rentre.
La vie de bohème peut se résumer ainsi. Je me promène avec madame pharmacie. Camol, Doliprane et Salgidal sont les trois mamelles des tueurs de balles.
Y'a pas d'arrangement, pas de grimace.
Y'a pas d'arrangement,
se regarder dans une glace.
Y'a pas d'arrangement,
on a fait ça pour faire la fête.
Y'a pas d'arrangement,
cette folie on l'a faite.
Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas, non, non. Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas, non, non, non.
De changer les freins, qu'est-ce que t'en penses? On s'achète, je sais pas moi, une ambulance. On arrive du bonheur lorsque chantait la foule. Le petit oh sur des valises, c'était cool.
Pas de cadeaux, pas de train et pas de fleurs. Si t'as mal au mollet, sèche tes pleurs.
Y'a pas d'arrangement et c'est la formule. Sinon garde ta baignoire et va faire des bulles.
Festival, le spectacle et sa légende. Quand y en a un qui tombe, l'autre en redemande. La tête cassée, le reste à la dérive. Sans petit tour, mais que les caches suivent.
Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement,
se regarder dans une glace.
Y'a pas d'arrangement,
on a fait ça pour faire la fête.
Y'a pas d'arrangement,
cette folie on l'a faite.
Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, non. Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, con. Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, non. Y'en a pas, y'a pas, y'a pas d'arrangement, con. Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas, non, non. Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas.
Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement.
Quería dar un saludo a la gente de Madrid que no sabíamos que nos escuchaba semanalmente en Radio ELA, en el 100.0 de Madrid. Así que, pues un saludo para toda la gente de Madrid. También a la gente de Barcelona, porque en muchos casos, como nos centramos en temas muy granadinos, pues no está mal siempre recordar que hay gente que nos está escuchando por otros sitios. Y sin más, pues una de las cosas, de las varias cosas que nos quedaban pendientes en nuestra conversación del mes pasado, pues una era, bueno, si realmente había un... Si realmente más bicicletas significa menos coches. Eso es una frase que en muchas ocasiones se oían en las reivindicaciones, en las manifestaciones de ciclistas en muchas de nuestras ciudades. Siempre gritaban lo típico, una bici más, un coche menos. Pero aquí, desde Granada, un grupo de gente nos empezamos a plantear si eso era realmente cierto o cuánto de cierto había en eso.
Bueno, está claro que no implica una cosa con la otra, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, en las cifras de venta de bicis y en las cifras de venta de coches, se puede ver esto extrapolable al uso de los dos vehículos, ¿no? Es decir, se estima que mundialmente hay el doble de ventas, y en este estado también pasa igual, hay el doble de ventas de bicicletas que de automóviles. Pues sin embargo, vemos que tampoco es que la bicicleta se use más como medio de transporte que el coche, ¿no?
Uh-huh. Ya, esa es una cuestión, que es el tema de las ventas. Y bueno, hacer un cómputo global, digamos, en todo el planeta en cuanto a la bici, la verdad es que es un poco... son contextos completamente distintos, ¿no? Si es verdad que en otros lugares la bicicleta sigue siendo el vehículo masivo de transporte, pero quizá en Europa el coche tenga más presencia, ¿no?, que la bicicleta. Yo me refería en cuanto a más bicis, menos coches, en cuanto al uso, ¿no?, más bien que a la venta, ¿no? Y en mi opinión, esta primera pregunta, me acuerdo que surgió en uno de los diferentes encuentros que tuvimos hace años, un hombre, me acuerdo que era argentino, ¿no? Y entonces él planteaba, bueno, ¿realmente más bicis son menos coches? Porque veíamos que las políticas así de la administración, de los ayuntamientos, etcétera, pues empezaron a potenciar el uso de la bicicleta de alguna manera, y no por ello significaba que iban a poner trabas al coche, ¿no? A eso es lo que yo me refería concretamente. Si realmente la bicicleta supone una traba para usar el coche o no. O sea, en muchos casos, a mi opinión es que muchos grupos ciclistas también están en una onda así muy ciudadanista, por decirlo de alguna manera, pues si se entiende al decirlo así, pues espero que se entienda para no tener que explicarlo mucho. Pero es como plantear una solución que no crea cierto conflicto, ¿no? Plantear que, bueno, que la administración como no va a tocar o no va a meter el dedo en ciertas llagas, ¿no?, que es lo popular que pueda ser utilizar el coche, ¿no?, y tocar esos ciertos temas quizá le lleve a perder unas elecciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, eso, plantear esas soluciones, quizá hace unos años, ahora quizá la sensibilidad va cambiando, ¿no?, pero hace unos años eso era algo como intocable, ¿no? A no ser que, por otro lado, hubiera otro tipo de beneficios, ¿no? Pues, por ejemplo, poner un montón de aparcamientos subterráneos, ¿no? Y así, pues al final sacar también tajada de eso, ¿no? Entonces, como eso podía ser un conflicto, aunque los esos colectivos pues tenían esa vertiente ecologista, ¿no? Que vamos a reducir el uso del coche, ¿no? Pero como la administración no quiere meter el dedo en ese punto tan, tan importante, pues vamos, otra estrategia es que se fomente el uso de la bicicleta, ¿no? Y así de esa manera se evita ciertos conflictos, promociona el uso de la bicicleta y con la esperanza que así la gente que va en coche va a decir, bueno, pues a ver, vamos a coger la bicicleta que parece que es bonito, ¿no? Y que está muy bien. Me están diciendo por todos los sitios mensajes que utilice la bicicleta. Voy a abandonar el coche porque esto no me supone, yo qué sé, una ventaja, ¿no?
Bueno, estoy de acuerdo totalmente, ¿no? Estoy de acuerdo. Hombre, sí que hay excepciones, ¿no? Que se puedan decir que si yo antes iba a currar en coche, ahora voy en bici, pero no creo que sea la norma, ¿no? Y luego también que, bueno, no sé, pero yo creo que el rollo de la bici se ha fomentado mucho por el lado del deporte también, ¿no? No como, pues eso, también lo que dices, ¿no? Para infraestructuras en cuanto a transporte, como movilidad, ¿no? Como tú te transportas a otro sitio, no se ha fomentado tal vez mucho eso, pero yo creo que sí se ha fomentado mucho el tema de las rutas en bici o cosas así, ¿no?
En plan ocio, quieres decir,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
En plan familiar, ¿no? Como salir el domingo a dar un paseo.
Claro, fíjate, las pocas infraestructuras que se han creado a raíz de carriles bici, etcétera, parece más bien eso.
No, sí, de hecho está el perfil que buscan sería ese, ¿no? Porque el del medio de transporte la verdad es que es bastante incómodo, ¿no? Utilizar ese. Y más sobre todo en el área, en el caso de Granada, en el área metropolitana, en algunas carreteras, han hecho infraestructuras que son simplemente para darse un paseo en rollo ruta del colesterol, ¿no? Uh-huh. Primero porque son estrechas, porque están colocadas de una manera, de tal manera que solo sirven para ir de un punto a otro punto, ¿no? Uh-huh. Si yo quisiera coger una intersección por otro tipo de carretera, otro camino, digamos que vertebre realmente todo el territorio, pues no serviría, ¿no? Porque tendría que saltar alguna mediana, ponerme en sentido contrario por la carretera, etcétera. Llegaría a una rotonda y no tendría por dónde seguir, ¿no? Uh-huh. Nada más que me encaminan a un sitio concreto, que es el que donde yo voy a hacer un paseo, yo lo llamo a veces un paseo civilizado, porque mientras no existía eso, que te lo han pintado de rojo, te han puesto una señalización, nadie se iba por ahí a andar, ¿no? Y de repente cuando lo han hecho, es que incluso ha ocurrido no solo en carretera, sino también en caminos rurales, caminos de tierra que van a los huertos e incluso pues conecta también muchos pueblos del área metropolitana. Esos caminos han existido ahí, pues yo qué sé, tendrán siglos de historia o vete a saber, ¿no? Pues hasta que no han sido asfaltados con pintura roja y señales de bicicleta, parece que nadie se ha atrevido a lanzarse a la naturaleza. Es como por fin lo han civilizado y digo, bueno, voy a adentrarme ahí al mundo extraño que aparece después de la autovía, ¿no? Que, pero bueno, luego está hablando de territorio, es que si el territorio está configurado, como en el caso de la ciudad de Granada, que en el centro, digamos, en la ciudad, se usa muy poco el coche, lo que ocurre es que es invadida de alguna manera por la gente que vive en toda el área metropolitana, que necesita moverse, ¿no? De manera rápida hacia la ciudad o de la ciudad hacia afuera. De hecho, creo que hay de cada 5 coches que vemos moverse por aquí, al parecer 4 vienen del área metropolitana, ¿no? Entonces están por aquí buscando aparcamiento. Y pues configurar ese territorio de esa manera, donde las dispersiones urbanas son importantes, que están entrelazadas por autovías, carreteras, etcétera, pues ya crea cierta manera de vivir, ¿no? O condiciona una cierta manera de vivir, una manera de relacionarse con el territorio, ¿no? Como un simple mero espacio para moverse de un punto a otro, ¿no? Pero no para vivir en él. Uh-huh. Y también grandes distancias que quizás son difíciles de abarcar en bicicleta, ¿no? Uh-huh. Entonces, si el problema del uso masivo del coche está en ese lugar, en ese punto, ¿no? La bicicleta poco puede hacer para ser una traba, ¿no?
Sí, está claro que el rollo de la configuración urbanística de las ciudades y el área metropolitana, eso es un punto fundamental para el rollo movilidad y cómo nos movemos y de qué manera y cuánto, ¿no? Y luego, por otro lado, pues el rollo de facilitar o que en tu vida las cosas que necesitas estén cerca de ti. Es decir, pues que estés, o sea, en esta sociedad creo que no sé cómo se podría hacer, ¿no? Pero aparte del rollo urbanístico, veo otro punto que es el de, bueno, por lo que se habla muchas veces de proximidad, ¿no? De concepto de proximidad, ¿no? No sé cómo se haría, pero lo que sí sé es que en esta sociedad no se tienen en cuenta las necesidades de las personas para con respecto a qué entorno se mueve y, por lo tanto, hacernos menos dependientes de tenernos que desplazarnos tanto, porque al fin y al cabo, o sea, muchas veces se piensa, cuanto más me pueda mover, digamos, más libre soy, pues se podría decir, ¿no? Pero claro, también podríamos pensar, a lo mejor el movernos nos quita, nos hace dependientes de tenernos que mover, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y en la ciudad nos pasa eso. Y de hecho, los desplazamientos, yo creo que nadie disfruta de los desplazamientos cuando tú vives en un pueblo y tienes que ir a currar a la ciudad, ya sea en coche o sea en bus. No creo que se disfrute, ¿no? Sería más, como más confortable, o sea, gozaríamos de más bienestar vital, digamos, si podemos ir caminando o en bicicleta tranquilamente al lugar de trabajo, por ejemplo.
Sí, pero como ahí está el tema, ¿no? Que cuando se quiere, digamos, hacer algo en favor de ese tipo de movimientos, que sería la cercanía, en muchos casos, bueno, los colectivos que comentaba antes, ciclistas en España durante mucho tiempo y tal, se han dedicado a fomentar el uso de la bicicleta y han dejado de lado o no han querido enfrentarse a ese sector de la especulación de la vivienda y del territorio que junto a la administración pública pues han diseñado un territorio que es completamente dependiente y además en favor de ese sector de la especulación del suelo de vivienda, en favor de las grandes superficies comerciales, y donde nadie se planteaba ver cómo se va a mover esta persona, que va a ser más agradable para él o no. La cuestión es dónde se recalifica un terreno, de qué manera, en qué lugar voy a meter una autovía para encaminar a la población hacia allí. O sea, si yo pongo un centro comercial en tal sitio, ese centro comercial no va a estar aislado en la montaña. Ese centro comercial va a venir acompañado de una autovía que es la que le va a llevar a la gente hasta allí, ¿no? Al final es como por encaminar a la gente, ¿no? Ya hacerle los caminos para que vayan a ciertos lugares. Esos caminos no existían antes, ¿no? Pues se hacen para que gente vaya a tal urbanización, a tal centro comercial, a tal centro de trabajo, y de esa manera pues yo le coloco entrelazados sus autovías, sus aparcamientos, ¿no? Para que vayan ahí en coche y tal. O sea, está todo pensado para eso, no está pensado para otra cosa. Y de esa manera que lo pensaron, pues sacar un buen atajado y buen dinero, ¿no? Aunque luego las consecuencias se las tenga que tragar la gente, pues en sus colapsos, en sus problemas mentales, en sus problemas de salud, de estrés y de historias y económicas, ¿no? Que tener que sobrevivir de alguna manera en esa situación. Se lo han vendido muy bien, la verdad, porque muchos han caído en esa historia. Y bueno, y sin embargo, por otro lado, los que hablaban de movilidad sostenible, los que hablaban de tal, pues han dedicado a fomentar el fijaros lo bonito que es ir en bicicleta, ¿no? Vete a vivir allá, a tomar por culo, pero joder, coge la bicicleta, no seas tan canalla, ¿no? Por tu culpa estamos destrozando el planeta, ¿no? ¿Qué haces allí? Bueno, pues ese es el debate sobre si realmente hacer que la gente utilice más la bicicleta significa que haya menos coches. Y luego, la verdad es que para poder hablar así de esto también, pues te fijas cómo ha pasado el tiempo y en ciudades donde realmente han apostado por la bicicleta como una manera, desde la administración pública de una manera fuerte, como puede ser Sevilla, por ejemplo, pues tenemos que el aumento que ha habido del número de ciclistas moviéndose por allí pues no ha modificado en absoluto el desplazamiento en coche. Pero realmente porque uno de los problemas es que las áreas metropolitanas de Sevilla es todavía más monstruosa que la de Granada, ¿no? Y en muchos casos, pues cerca del 70% de los que van en bicicleta en Sevilla, según los datos del propio ayuntamiento, ya se movían de la manera sostenible, pues andando en el transporte público o incluso en bicicleta. El 30% ya iba en bicicleta antes de que hubiera esa política de movilidad sostenible. Y luego, por otro lado, cuando se habla de movilidad sostenible, siempre se habla de la bicicleta como el pilar fundamental. Y en cambio, pues, si nos comparamos con, bueno, tratando de copiar a Holanda, Dinamarca, no sé qué, porque allí la gente va mucho en bicicleta, pues te bajas los datos que hay en una página web, no recuerdo, creo que en otros programas ya hablamos de ella, pues aparecen allí los datos de movilidad de diferentes lugares y resulta que el nivel de uso del coche en muchos de esos sitios pues es equiparable al uso del coche aquí en nuestras ciudades. Allí va mucha gente en bicicleta, pero aquí va mucha gente a pie. ¿no? Entonces, si los que vamos aquí en pie, a pie somos los mismos que allí van en bici y andando, pues lo que nos lleva a la conclusión es que en esos países han vendido muy bien su marca, ¿no? Su marca, que es la bicicleta, el rollo turismo, venir aquí, que somos los mejores del mundo, somos los más civilizados, los más guays, los más sostenibles. Y vendemos no solo bicicletas, sino vendemos toda la infraestructura, la parafernalia que tienen alrededor de la bicicleta, el rollo de guay de la bicicleta, la moda de la bicicleta, no sé qué. Y tú, que eres un país subdesarrollado, pues tienes que copiarnos. Te estás quedando atrás, ¿qué estás haciendo? Si es que sois unos salvajes, ¿no? Que estáis perdidos en el Mediterráneo, yo qué sé. Entonces, y en cambio, pues eso, aquí, para ser más moderno y más guay de todo, pues tratamos de copiar aquello. Y meterlo de alguna manera, como se pueda, como de la manera que más cutre que pueda ser, pues lo tratamos de hacer lo mismo. Y al mismo tiempo no cuidamos en absoluto todos esos desplazamientos a pie, tras a la comodidad de poder ir a pie a los sitios, ¿no? Y ni siquiera para la gente que tiene dificultades para moverse, ¿no? Que puedan ir por gente más mayor, gente que va en silla de ruedas, etcétera, etcétera, pues ni siquiera se cuida eso, ¿no? Podemos ver aceras de un palmo, ¿no? O algo así, en lugar de quitar aceras y hacer espacios compartidos, ¿no? Poner trabas realmente al coche, etcétera, pues nada de eso. O sea, no se cuida en absoluto al peatón y al mismo tiempo queremos traer y transportar o copiar lo maravilloso que son allí en Holanda, ¿no?
Sí, sí.
Aún así, fíjate que la sensibilidad está cambiando mucho, ¿no? Porque podemos ver que muchas ciudades se está apostando ahora por hacer que los centros urbanos haya menos coches, ¿no? Se corta el tráfico, todo eso, se corta el tráfico, se reduce la velocidad y todo eso viene acompañado, o por ejemplo en Granada durante los últimos años ha habido un crecimiento de aparcamientos subterráneos, ¿no? De esa manera, pues tú eliminas los aparcamientos de superficie y haces que todo el mundo lo aparque abajo, ¿no? Por ahí ves que la gente accede al centro de la ciudad en coche, pero eso no significa que deje de haber esa atracción hacia el centro. O sea, si la gente las expulsa hacia afuera para vivir fuera y al mismo tiempo las tienes que sigue siendo el centro un lugar atractor para que la gente venga a hacer las cosas, pues eso es poner los aparcamientos subterráneos. Es una manera de sacar también tu beneficio, ¿no?
Claro.
Pero al mismo tiempo, también cuando eliminas y haces esos espacios de mayor calidad, también están recalificando esas viviendas. Es decir, no es lo mismo vivir en una calle peatonal del centro de la ciudad que vivir, en una avenida de las afueras donde está lleno de petado de coches, ¿no? Uh-huh. Pues la calle que está en el centro, que se ha peatonalizado, pues esa se ha revalorizado, ¿no? O sea, claro. Viene todo acompañado. Si no fuera así, yo creo que no se hubiera apostado por eso, ¿no?
Claro. Sí, yo también lo veo. Incluso, fíjate el negociete que de los aparcamientos públicos a pie de calle también, ¿eh? O sea, yo no estoy muy informado con respecto a esto, pero algo, no sé si tú sabes, pero algo me huele muy mal. El rollo de que en la misma calle del centro, las zonas azules, las zonas verdes y todo esto, es un poco, yo lo veo un poco negocio, un poco rancio, ¿no? De, hostia, aparte de que te estás quedando con la calle, ¿no? La calle que se supone que es de la gente que camina por ella, ahora coges, pones aquí una línea, aquí tiene que aparcar un coche y además te cobro por aparcar, ¿no? Es como, también segrega eso, ¿no? También crea relaciones de poder, es decir, habrá quien no le cueste poner 10 euros para estar ahí todo el día tranquilamente al lado de su despacho y el que va a hacer unas compras le cuesta decir, ostras, que voy a tener que pagar 2 euros por estar aquí para hacer la compra, ¿no?
Es que
me huele muy mal.
En otras ciudades también se ha aplicado el rollo de solo entran quien pague, ¿no?
Claro.
Que es lo mismo. En realidad, el tener una zona azul es como un atractor. O sea, si tú tienes un aparcamiento para un coche en un sitio, eso va a significar que alguien va a ir hasta allí a ponerlo. Es decir, si tú no tienes aparcamientos, no va a ir nadie en coche.
Claro.
Entonces, la fórmula, digamos, para no fomentar el uso del coche es no tener aparcamiento. Pasa de aparcamiento. Si quieres moverte en coche, pues te busca la vida, pero aquí no hay donde aparcar. Así que no venga en coche, ve andando si quieres, ¿no? Pero claro, poner una zona azul significa que estás atrayendo, estás facilitando que la gente vaya hasta allí. Pero claro, la gente que va hasta allí no va a quedarse. La gente que va hasta allí va a estar un rato y eso genera más movimiento. O sea, vas a aparcar y, o sea, lo que hace es más circulación.
Sí, sí. Inútil, además, porque está la gente dando vueltas.
Claro. Sí. y además está lo que tú decías, que el que tenga dinero le da igual que le pague, igual que en otras ciudades, no sé si en Londres, no sé qué. Bueno, pues solo van, pagan los que tienen dinero. Pues el que tiene dinero entra y paga y ya está. Claro, y los que viven a tomar por culo, vete a saber dónde, no tienen ni transporte público en una ciudad tan gigante como esa y tenga que ir hasta allí, pues al final segrega, ¿no? El centro acaba siendo para la élite. Y los que viven afuera, pues los que se tienen que buscar la vida.
Claro.
Y así es como funciona más o menos también la segregación, pues, económica, ¿no? En el sentido de, en este caso sería el paga las consecuencias el que se ha ido fuera, ¿no? Y el
que se ha ido fuera, en realidad se ha ido aunque no quisiera muchas veces.
En muchos casos hay gente que se ha ido porque pensaba que aquello era maravilloso, otros porque se han comprado una casa del copón, y otros porque el centro de la ciudad era prohibitivo, ¿no?
Claro.
O sea, que hay de todo.
Algo prohibitivo el centro de la ciudad.
Hay de todo.
Turístico y para la élite.
La colère a fait de meilleur, des faces de stalagmites et de jolies filles, des têtes d'acné, un homme ou la famille.
Sola.
Tous les enfants de mon quartier, même d'ailleurs, et tout ce que le béton a fait de meilleur, de qui voulait pas payer l'entrée 30 balles.
Oh, yeah.
On t'envahit la scène, on t'envahit la salle.
Tomber la chemise, tomber la chemise, tomber la chemise, tomber la chemise.
estábamos hablando aquí, no nos escuchaba nadie, pero decíamos cosas muy interesantes.
Sí, esperemos que las podamos volver a repetir.
Se nos ha olvidado. Sí. Tienen que ver, ya que hemos hablado de si más bicis eran menos coches, con y como si la bicicleta era una herramienta de transformación social, una herramienta de lucha social, una herramienta como para hacer la revolución, no sé si me explico con esas palabras, y estábamos hablando de eso.
Claro, estábamos diciendo que si la bici es un elemento de transformación social, ¿no? Con un elemento con el que podamos hacer la revolución, ¿no? Y... bueno, creo que los dos compartíamos que no, tranquilamente, con matices, ¿no? Pues con matices. No sé si quieres contar la historia del filósofo que dijo, o el escritor, ¿no?
Lo que pasa es que cuando se habla de alguien que dijo que, ese, menos mal que ese alguien ya no está para escucharme, porque...
También está, también, sí, sí.
Bueno, creo que hay un pasaje de
Iván... Un autor cuyo nombre no quiero acordar.
Sí, es de Iván Illich, creo que es el libro sobre equidad, energía y equidad, ¿no? Entonces este hombre decía que la revolución no podía venir a pie, como refiriéndose a algo primitivo, ¿no? A las sociedades primitivas, ni tampoco en coche, refiriéndose a las sociedades hipertecnologizadas, ¿no? Sino que una revolución podría ser a un nivel energético que tú más o menos puedes controlar, ¿no? O ser autónomo en esa autosuficiencia energética. Y ese caso sería, lo equiparaba a una máquina, pues como fuera... Como la bicicleta, ¿no? Y quizá creo que mucha gente entendió esto no como yo creo que trató de explicar Iván Illich, que hacía una comparación, ¿no? Comparar la bicicleta con una sociedad pues medianamente tecnológica, y entendió como la bicicleta el camino a través del cual llegar a una sociedad más justa. Yo hablaba de transformación social refiriéndome a las relaciones de poder, o sea, a cambiar las relaciones de poder, ¿no? Pues las relaciones de poder, pues en la sociedad en general, pues son las que se refieren pues al trabajo, ¿no? A la sociedad capitalista, y a la burocracia en sí también, al sistema estatal, ¿no? En la administración y el pueblo o el empresario y los currantes, ¿no? Esas relaciones de poder son las que yo me refería, ¿no? La bicicleta, por ejemplo, en el siglo XIX era, en los países ya industrializados, pues la bicicleta era el medio de transporte más habitual. Dentro, primero fue de la burguesía, ¿no? De la alta burguesía, porque nadie tenía acceso a ella. Y posteriormente, una vez ya llegó el coche a la sociedad, el coche pasó a ser de la burguesía, ¿no? Y la bicicleta, por los medios de producción que fueron pues en cadena y tal, se abarató el precio y acabó siendo el medio de transporte mayoritario en toda la clase trabajadora, en toda la clase obrera. Entonces, en aquella sociedad, las relaciones de poder eran muy fuertes. O sea, las diferencias de relaciones de poder... Y la gente utilizaba la bicicleta como medio de transporte, ¿no? Uh-huh. Entonces, la bicicleta, viendo eso, es una evidencia para saber que a través de la bicicleta no vamos a conseguir la emancipación, por decirlo de alguna manera.
Uh-huh. Así, vamos, yo también lo veo así.
Lo mismo ocurre en China, ¿no? Uh-huh. Lo mismo ocurre, hay una foto del ejército este, de la SS alemanas, ¿no? Sí, uh-huh. A principios del siglo XX la bicicleta era una herramienta de transporte muy habitual. Uh-huh. Pues los mismos ejércitos tenían sus grupos en bicicleta, ¿no? Como tenían paracaidistas, tenían también gente que iba en bicicleta. Y de hecho las SS aparecen ahí un mogollón de peña de la SS con su bicicleta, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera tiene la bicicleta ese valor que algunos le pueden dar de amable, ¿no? Uh-huh. Bueno, no eran muy amables estos de la SS.
O sea, claro, yo esta mañana, te va a parecer curioso, pero me he levantado pensando en una llave inglesa, no sé por qué. Sí, estoy un poco jorobado a veces por la mañana. El tema está que me imaginaba la bicicleta como una llave, ¿no? Como una llave inglesa, como una herramienta. Tú, una herramienta, puedes usar de muchas maneras, ¿no? Puedes usar la llave inglesa para dar martillazos a una mesa, o puedes clavar un clavo con una llave inglesa si lo consigues, o puedes usarlo para apretar una tuerca. En realidad, una herramienta te puede servir para muchas cosas dependiendo del uso que lo hagas. Y la bici, como tantas otras cosas, como tal vez toda la técnica, sea un poco así, ¿no? Entonces, pues, la bicicleta no creo que sea un elemento de transformación social per se. O sea, es decir, porque usemos la bici no estamos transformando la sociedad. Ni siquiera con la bicicleta podemos transformar la sociedad. La bicicleta sirve para lo que sirve. O bueno, es una herramienta que sirve para ciertas cosas, pero no para hacer una revolución. La movida es, que y esto sí que me parece puntualizable y matizable, es el tema de que, o sea, cuando uso la bicicleta, ¿qué estoy fomentando en contraposición a cuando uso el coche? Ahí eso sí me parece matizable, porque cuando estoy usando el coche creo que estoy, bueno, y sobre todo en esta sociedad, no sé, a lo mejor en otras sociedades del uso del coche podríamos hacerlo de otra manera, pero bueno, hablando de la realidad de hoy, cuando uso el coche creo unas relaciones de poder con respecto a otros usuarios de las vías. Y bueno, podríamos hablar de muchos aspectos, ¿no? Pero por nombrarlo solamente, el rollo de... O sea, si fuéramos realmente consecuentes como occidentales que somos y fuéramos seres morales, diríamos, el coche no lo vamos a usar porque crea una destrucción y una cantidad de muerte a otras personas vecinas de otros países que no lo vamos a usar, ¿no? Entonces, pues por ahí, por el rollo de muertes animales en carretera, pues, bueno, podemos nombrar muchas cosas, diríamos, ostras, pues el coche sí que fomenta una serie de cosas que moralmente son muy reprochables. Entonces, en ese sentido sí que veo que si dejamos de usar el coche por usar la bici, y solo en ese caso, estamos realmente quitándonos un privilegio que podemos tener y un rol de poder con respecto a otros usuarios y usuarias, y estamos sí que haciendo una especie de transformación con respecto a nuestra responsabilidad como seres sociales, ¿no?
Yo, sí, todo eso se podría decir entonces que podríamos alcanzar un sistema capitalista con menos consecuencias, ¿no? Con unas consecuencias más reducidas,
claro,
en cierto modo.
Sí, podría lograrse eso y podría lograrse otra cosa. Es decir, claro, yo cuando dejo de comer carne, no... O sea, yo soy anticapitalista, pero no por dejar de comer carne estoy luchando contra el capitalismo. Son otras cosas las que tengo que hacer para luchar contra el capitalismo, no dejar de comer carne. Yo dejo de comer carne por otra movida. Uh-huh. La movida es que, claro, todo está entrelazado, pero, claro, yo soy anticapitalista y uso la bici y también tiene razones anticapitalistas por las cuales no la uso, que es el no consumo. En realidad, cuando uh-huh. usamos coche también estamos consumiendo mogollón, sí, es sí. lo que se basa el capitalismo, ¿no?
Ya. Bueno, lo que pasa es que no porque todo el mundo... Imagínate que todo el mundo usáramos la bicicleta. No porque todo el mundo usara la bicicleta iríamos a dejar de estar en un sistema capitalista.
Desde luego.
A eso es lo que yo me refiero cuando hablo de la bicicleta, que no es una transforma social, ¿no? Y de hecho, el ejemplo del siglo XIX era uno, en el sistema capitalista del siglo XIX, y en China, en el sistema este chino, ¿no? autoritario,
sí, sí.
De China. Lo digo por tener dos referentes más o menos distintos, el capitalista y el autoritario, ¿no? De alguna manera, pues no por ello todo el mundo utiliza la bicicleta, ni siquiera por...
Los dos son autoritarios, pero...
Bueno, sí,
pero
para marcar la diferencia... Pero yo me refiero a la China de antes, por la China de ahora ya hay la hostia de coches y de gente con dinero, o sea que... Yo me refería a la China de antes.
Vale.
A la nostálgica China de antes. Pues. A la que no fabricaba para nosotros.
Vale.
Pues eso, por poner dos modelos así que se puedan entender. Que ni uno ni otro, ¿no? Digamos que ni siquiera porque la gente fuera a pie dejaría de ser un sistema, yo qué sé, esclavista, ¿no? Por ejemplo. A eso concretamente me refería, que ni siquiera, o sea, que sí, que lo que hace es, podría minimizar todas esas consecuencias que estábamos hablando, ¿no? Que conllevan el uso del coche, ¿no? Las grandes autovías, la construcción de todo ese tipo de cosas, pero en sí, de hecho, hay un libro que aunque no es real, habla del futuro, ¿no? Pero es una distopía que se llama El salario del gigante, de José Ardillo. Y este plantea una sociedad de futuro, podríamos llamarla ecofascista, ¿no? Porque las exigencias ya del planeta, ¿no? Requieren mucho control para la cuestión energética, ¿no? Y en esa sociedad, claro, la gente ya se mueve en bici, pues no tienen, es lo que hay, ¿no?
Uh-huh.
también en ese libro se ve esas diferencias de privilegios entre clases sociales, ¿no? La élite técnica de esa sociedad, que eran, son técnicos, ingenieros, que son los que gestionan, digamos, gestionan el desastre que tienen ahí encima y lo gestionan y tienen ciertos privilegios. Ellos pueden, por ejemplo, yo qué sé, ducharse con agua caliente, ¿no? Y el resto de la población, pues no. Ellos pueden ir a lo mejor en coche y el resto de la población, pues no, van en bicicleta, ¿no? Pero es mayoritario el uso de la bicicleta, ¿no? y no por ello significa que las relaciones de poder hayan cambiado. Simplemente que sí, se consume menos energía, en lugares donde se extrae esa energía pues sufren menos las consecuencias, etcétera, etcétera. Sí, en ese sentido sí que sería una transformación social, pero no en el tema de sistema, bueno, las relaciones de poder dentro del sistema capitalista, ¿no?
Claro. Claro, no es la, tal vez no sea la llave de anticapitalista la bici, ¿no?
Eso es.
No sé si hay tal llave, pero...
Si hemos llegado a esa conclusión, yo lo que me planteo es si hay gente que todavía sigue ese discurso o eso yo es que me he quedado desfasado y creía que eso era hace años y ahora ya no...
Claro, no sé. Yo pocas veces he escuchado un discurso serio... con respecto a que la bici sea la clave anticapitalista.
No, pero bueno, aparte de que sea serio o no.
Ah, vale. Bueno, sí que he escuchado eslóganes, ¿no? Lo que pasa es que los eslóganes hay que tomárselos como eslóganes que son. Pues el típico eslogan, revolución, ¿no? Revolución, ¿no? Y al final está una persona con una bici. Bueno, pues ya está, pues un eslogan está guay, está gracioso, mola, ¿no? Pero nunca he escuchado, nunca he leído un fanzine que diga va a ser anticapitalista que usar la bicicleta.
De celui qui s'entête, peut-être même du voleur de bicyclette. De celui qui a la main, près du sac à main. Qu'on s'y trompe moins sans passer d'examen. Je sais ce que vous avez jamais su. Non, non, on y est dans toutes les langues, nada. Le bossu ne fait pas sa vie avec Esmeralda. En tout cas si tu crois, je te pince. C'est dans les rêves que les bergères épousent des princes. Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas puni deux fois. Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas puni deux fois. J'accuse d'être de toutes les combines. Quatre épouses et combien de concubines. Je sais bien que c'est pas là le moindre défaut. Et qui prend l'ascenseur pour l'échafaud. Je fais la confidence à ces tordus. Mais je l'ai dit et redit. Et si tu lis ma bio, tu lui trouveras une enfance comme il faut. Si tu cherches le Bronx, reste dans ton ghetto. Et s'il est véridique que je suis né dans la rue. Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas puni deux fois. Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas puni deux fois. Je prends pas forcément ce que propose la vitrine. J'écoute la voix qui dit va chercher la lumière. Je vais pas courir la vie entière. Je vais pas m'échapper davantage. Derrière le tramway qui s'appelait déjà dégage. Je vais pas attendre qu'on m'épluche. La tête dans le sable comme une autruche. Je cours, je galope et jusqu'à bout de souffle. Je cours dans la neige sans les moufles. Ainsi est la rencontre du quatrième type. Retour à l'expéditeur, c'est pas le bon prototype. Je sais où je gêne. Et que j'ai des airs de celui qui tue en oxygène. Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas puni deux fois. Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas puni deux fois. Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas puni deux fois. Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas puni deux fois. Je suis celui qu'on a puni de
puntualización, ¿no?
Vamos a concluir el apartado anterior para que quede bien claro. Y de hecho, yo creo que pasa que más o menos estaba claro con el rollo este que hemos hablado de Ivan Illich. Y es que, en definitiva, la bicicleta no es el camino, ¿no?, para conseguir un mundo, por llamarlo de alguna manera, mejor. Pero sí, quizás sería una de las consecuencias, ¿no?
Uh-huh.
Y con esto creo que queda bastante resumido todo esto que hemos claro. querido decir anteriormente.
Por ir en bici no significa que estemos en un mundo mejor. Pero un mundo mejor, seguramente, se usaría mucho más la bici, ¿no?
Seguramente. Bueno, y por último, teníamos ahí dos cosillas.
De cómo nos sentimos cuando salimos a la calle en bici, ¿no? Cuando salimos a la carretera en bici. Y yo muchas veces, pues le decía a Jordi esto de, joder, pues salgo a la calle y parece que estoy en una guerra, ¿no? De, bueno, pues tengo miedo, ¿no?, de los coches. Veo que los coches son mucho más fuertes que yo cuando voy en bicicleta. Tienen un caparazón de metal. Ana, que me toquen, me pueden hacer mucho daño. Puedo tener un accidente con graves consecuencias para mí, etcétera, etcétera, ¿no? Y siento muy de cerca, cuando salgo a la calle, la violencia que ejerce el coche sobre mí cuando voy circulando, ¿no?, en bici. Y entonces, pues no me queda otro remedio, o por lo menos yo lo siento así, lo vivo así, el de cuando salgo a la calle, vivir como una pelea, una guerra, el estar en la calle, ¿no?, intentar hacerte un hueco en la carretera, cosa que pues a veces no se me hace fácil, ¿no? Y sí que es un poco ese rollo, ¿no?, de verlo a veces como una guerra, de ostras, pim pam, no sé qué, y estar ahí, realmente pasarlo mal, de sales a la calle con un poco de miedo y estás ahí, bueno, pues luchando contra esos miedos que tienes, y la forma que yo tengo de luchar contra eso es sentirme como en una guerra, ¿no?, en la que pues me voy haciendo un hueco y le pongo mala cara a los conductores. A veces no me queda otra, ¿no?
Bueno, yo entiendo el miedo, ¿no?, pero sin embargo yo lo vivo de otra manera. Yo supongo que el miedo es algo, bueno, es que es algo muy subjetivo y cada uno lo vive de una manera distinta. Mis sensaciones son diferentes, ¿no? Yo hace, no siempre han sido así, la verdad, porque depende con quién me moviera, a veces era una pelea continua, ¿no? Sí. Pero no por realmente era porque buscaba el enfrentamiento, ¿no?
Uh-huh.
Y yo lo achacaba en que en muchos casos esa persona buscaba el enfrentamiento porque entendía al conductor del coche como el responsable de los males del mundo, ¿no?
Uh-huh.
Que bueno, tiene cierta responsabilidad, no digo que no. Que sus actos, bueno, pues si uno puede decidir hacer una cosa o no, pues tiene cierta libertad para hacerlo, pues sí, ¿no? Hay veces que, sin embargo, no tienes esa cierta libertad para poder hacerlo como quisieras, ¿no? Pero este hombre entendía que sí, que todo conductor de coche era un fascista al volante, entonces había que darle leña, ¿no? Ninguno se merecía absolutamente nada, ni siquiera agua cuando se estuviera muriendo, ¿no? Y si pudiera aplastarle la cabeza lo haría, ¿no? Entonces, esa era, claro, una actitud pues bastante fácil que obtener algún conflicto, ¿no? Y de hecho, creo que en dos ocasiones alguien se bajó del coche y le dio una paliza, ¿no? Aquí en Granada fue las dos ocasiones, o sea que, en fin, que te puedes encontrar con cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, mi visión desde hace ya tiempo hasta ahora es completamente distinta. O sea, yo entiendo, cuando salgo a la calle no tengo absolutamente ningún miedo y sí que utilizo mucho lo que es la comunicación, ¿no?, con el resto de conductores. Y sin embargo, la sensación que yo tengo yo, a diferencia de lo que puedas decir, has tenido tú, es que yo cuando miro a los demás, le miro a sus ojos, cuando viene una intersección por la derecha, por ejemplo, yo tengo prioridad de paso, yo siempre miro para ver si viene alguien, y cuando me encuentro con los ojos de la otra persona, es una sensación, un instante, son milisegundos o microsegundos, en los cuales la autoestima humana yo creo que crece. O sea, no personal, no la autoestima personal, sino el entender al otro como que me está cuidando, o sea, al otro como no solo me está cuidando, sino que quiere llegar a su casa felizmente y ver a su familia y no tener ningún problema, ¿no? Porque de hecho no creo que sea agradable atropellar a otra persona, ¿no? Y hacerle daño. De hecho hay una película, no sé si cómo acuerdo se llama el, joder, no me acuerdo, una película, un tío que atropella a un chaval, un niño, Y mientras tú ves la película no lo sabes, ¿no? Pero él es un tío que no duerme, un tío que no duerme en nada. O sea, que es que no duerme hasta que va recordando que es que mató a un niño.
El maquinista.
El maquinista, exacto. Entonces, yo creo que es un ejemplo muy claro de que si tú conduces un coche y matas a un niño, por ejemplo, pues no creo que sea nada agradable.
Desde luego.
Bueno, y yo cuando vino la gente, porque de hecho miro mucho, y es que es una clave fundamental comunicarse con los demás conductores, teniendo la facilidad que tiene la bicicleta para comunicarse con los demás, porque nuestro cuerpo transmite todo lo que necesitamos que transmita a los demás, y además no tenemos ese caparazón, ¿no? Podemos estar mirando a todos lados y buscar los ojos de los otros conductores y comprobaremos que señalizando incluso, indicando la maniobra. Por ejemplo, cambiar de carril para mí es una maravilla, porque cada vez que suelto el brazo hacia la izquierda para cambiar de carril y miro al conductor que llevo detrás, su expresión es echarse para atrás. Tú fíjate que eso es complicado, se está echando para atrás para parar un vehículo, que es un vehículo que pesa toneladas. O sea, pero bueno, se echa para atrás, pone la cara como diciendo hostia, y frena y decelera para que yo pase, ¿no? Y dice, fíjate, o sea, si es que la gente es buena. Esa misma maniobra, sin embargo, cuando lo hago en coche y pongo el intermitente, no hay Dios que me deje pasar.
Es verdad.
Entonces, mi sensación es distinta, ¿no? Yo creo que, de hecho, bueno, eso no quiere decir que sí. Hay, vamos, gente que debería estar yo que sé dónde, ¿no? Pero que pero eso se pueden contar con la mano de los dedos, o sea, con los dedos de la mano. Uh-huh. Con los dedos de la mano, que sí ocurre, hay gente que son demencial, ¿no? Pero
sí, no, la verdad habitual. Es que yo estoy totalmente de acuerdo también con eso que dices por otro lado, ¿no? También, y también lo vivo, ¿eh? También vivo muchas veces el rollo comunicativo. Y no con todas las conductoras me llevo mal. Que hay muchos casos en los que digo, ostras, qué bien me ha adelantado. Hay un contacto visual que me ceden en el paso tranquilamente, incluso a donde no me lo tienen que ceder. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que a veces sí que veo esa comunicación y estoy a gusto. Tampoco, o sea, el sentimiento, la emoción de miedo, ¿no? Y la sensación de miedo no me invade. Tampoco, ¿no? Y no es una cosa que esté todo el rato presente. De hecho, cuando estoy en carretera, cuando estoy en la calle, normalmente no tengo ningún miedo. Porque estoy inmerso en la movida y estoy concentrado, entonces el miedo no está. Pero cuando estoy en casa y digo, voy a salir y me voy a ir por Reyes Católico, Gran Vía, ahí digo, joder, que, Dios, duro, ¿eh? Duro, porque me requiere una capacidad de concentración en la calle que me enviolenta pensar que voy a pasar por allí. Porque veo peligrosidad, ¿no? Y veo peligrosidad por una serie de automóviles, en realidad, ¿no? Y una serie de violencia en ese sentido. También me gusta vivirlo como tú has dicho, pero en muchísimos casos me he encontrado con que no confío en que todo el mundo me cuide cuando voy en bici. Y de hecho, más de una persona casi me atropella por ir hablando por el WhatsApp.
Ya. Yeah.
Y dice, si ante esto no hay ningún tipo de comunicación.
No, no, no.
Ni visual, ni
es que, no, pero claro, es que el tema, yo tampoco confío en nadie. O sea, yo de hecho no, ni siquiera confío en las señales de tráfico. Y ahí yo creo que está ahí la clave, no confiar absolutamente en nadie. Pero claro, el no confiar con nadie significa que estás pendiente, ¿no? Y eso requiere concentración, lógicamente, ¿no? Estás conduciendo un vehículo, estás en un sitio de riesgo. O sea, el tráfico de por sí hay riesgo. Quien crea que en el tráfico no va a haber riesgo es que está en un mundo imaginario. Eso no existe. El tráfico tiene riesgo sí o sí. Lo que pasa es que tienes que estar pendiente, lógicamente, como si vas en coche, como si vas en moto, como si vas en lo que sea, ¿no? Tienes que estar pendiente. Hasta andando tienes que estar pendiente, ¿no? ¿Requiere concentración? Sí, lógicamente. Ahora, el no confiar de nadie significa estar mirando. Es decir, si de una calle lateral viene un coche y tú miras y ves que ese conductor está mirando el WhatsApp, pues lógicamente tendrás que frenar. Pero tienes que estar pendiente para ver qué está haciendo, ¿no? Siempre, sí, siempre tienes que estar.
Sí, sí, mirando. Pero hay puntos en los que ya no dependen de ti. O sea,
claro,
si a ti te adelanta un tío,
lógicamente,
o una tía súper cerca de ti porque está mirando el WhatsApp, ahí no te ha dado tiempo a verlo.
Claro.
Y te ha llevado por delante.
Claro, lo que ocurre es que en ese caso, circulando en el centro del carril de la calzada, cuando ves que te están adelantando de esa manera, pues moverte hacia la derecha, ¿no? En la ciudad. Pero cuando estás fuera de la ciudad, ahí sí que estás vendido, ¿no? Fuera de la ciudad realmente fuera de la ciudad hay mucho, mucho más peligro. Yo fuera de la ciudad la verdad es que no me gusta nada. ir por carreteras de mucho tránsito. No me gusta nada. No solo por el peligro, sino por el ruido, porque sí. Es horrible. O sea, y entonces suelo buscar carreteras más tranquilas, ¿no? O caminos. Pero dentro de la ciudad yo creo que hay estrategias para evitar esos adelantamientos que están pegados a tu izquierda, ¿no? Que es simplemente circular por el centro del carril de la calzada y cuando eso vaya a ocurrir, pues desplazarte hacia el metro que te has dejado libre a la derecha, ¿no? También es cierto que hay algunos que es imposible, ¿no? Y de hecho ahí es cuando ya se ocurre el accidente y ya está, ¿no? Pero bueno, eso no lo achaco a algo particular de la bicicleta, ¿no? Porque eso mismo ocurre pues yendo en moto, o yendo en ciclomotor, o yendo en coche. Y encontrarte con salvajes por ahí haciendo el animal, pues también ocurre con los otros vehículos. No es algo particular de la bicicleta. No es algo que necesite algo especial la bicicleta, sino que es algo más que está ahí y que a mucha gente no deberían darle el carnet de conducir, por ejemplo. No sé.
Sí.
Bueno, y por terminar, la bicicrítica. Y para empezar a introducir este tema, pues hablaré más o menos cómo se creó aquí en Granada, cómo fue su desarrollo y dónde finalizó. En el año 2005, en verano del año 2005, se convocó la primera bicicrítica. De hecho, fui yo mismo el que empezó a hacerla. Yo vine de otra ciudad, llegué aquí y pensé, no tengo nada que hacer, no conozco a nadie, voy a montar la bicicrítica. El mensaje que se lanzaba era algo así como un paseo en bici cada mes para democratizar el uso del espacio público y fomentar los medios de transporte sostenibles, algo así, ¿no? Entonces, bueno, apareció gente, la verdad es que no éramos muchos. Pues durante 3 años, hasta 2008, casi que el mayor número de personas que vino fueron unas 80, pero normalmente era unas 30, 40, más o menos, ¿no? Bueno, pues si ese era el mensaje que se transmitía para la convocatoria, pues cuando se estaba en el acto en sí mismo, pues normalmente algunas personas, no todo el mundo, algunos venían simplemente a divertirse, otros venían pues a desahogarse o a señalar, sobre todo a los conductores de coche que nos encontramos por el camino o a los conductores de moto, como señalarles como los máximos responsables de todos los males del planeta, o al menos los males derivados del uso masivo del coche en nuestras ciudades. Se generaban muchos conflictos, pues peleas, insultos, enfrentamientos, ¿no? Crispaciones bastante importantes, ¿no? Sobre todo en una ciudad donde esto nunca había ocurrido, ¿no? De repente te encontrabas a un grupo de ciclistas que estaba prácticamente colapsando. Un grupo que era muy poco, ¿no? A lo mejor eran 15, 20, 30, que colapsaban la calle y ya no se podía prácticamente pasar como habitualmente se podía, porque de hecho una de las prácticas era ir lo más lento posible. Entonces, pues mucha gente se sentía molesta, ¿no? También, pues a lo mejor nos ponemos a dar vueltas a las rotondas, pues imagínate 30 ciclistas dando vueltas a las rotondas, colapsando todas las entradas y tumbándonos en el suelo quizá y durante un buen rato para que no pasara nadie. Y bueno, creo que nos llamaron los arapajoes, porque dábamos vueltas como los indios en las películas de vaqueros que van dando vueltas a las camionetas de los colonos, ¿no? Pues nos llamaron así los arapajoes. Y bueno, pues eso fue más o menos lo que vinimos haciendo. Pero hubo un momento que ya nos dimos cuenta que quizá no era la estrategia más adecuada para... pues eso, si uno de los fines era democratizar el espacio público, esto para nosotros era como liberar el espacio público del sometimiento que tenía al tráfico, ¿no? El tráfico como que sometía todo el espacio público y no había otra actividad posible o priorizar otra, solo se priorizaba el desplazamiento, la movilidad y concretamente la movilidad a motor. Y nos dimos cuenta que quizá lo que originaba esos problemas no se debían a los propios conductores, a los que nos encontramos por el camino, a quienes señalábamos como los culpables del asunto, sino que quizás ocurría más en despachos, en otros lugares, de gente pues eso que se dedicaba a la especulación del suelo, de la vivienda, a las administraciones públicas y a todo el entramado económico que tenía relación con eso, ¿no? Que prácticamente era toda la economía o gran parte de la economía de la ciudad que estaba vinculada a la construcción y en ese momento, en esa época, al crecimiento urbanístico, a las grandes infraestructuras que pues potenciaban y estaban generando cada vez más el uso masivo del coche. Por ese motivo y por los conflictos que se generaban y en muchos casos que podían llevarnos a multa, que no tenía mucho sentido, ¿no? De llegar allí y tener una multa por algo que prácticamente no estaba incidiendo en absoluto en las políticas del lugar, lo único que conllevaba era una multa que tenías que pagar y veíamos que no tenía mucho sentido gastar tanta energía, tener que asumir multas para algo que en realidad no estaba incidiendo sobre el problema original, ¿no? O el que estaba causando el problema, ¿no? Decidimos orientarnos hacia lo que considerábamos más la raíz del problema y dejamos de hacerlo. Pero bueno, eso no quiso decir que siguiera gente haciéndolo, ¿no? Digamos, el grupo promotor inicial, que era el colectivo que se denominó Granada Vía Verde, pues dejó de hacerlo y se dedicó a otras cuestiones relacionadas contra la destrucción del territorio. Y bueno, la bicicrítica continuó, pues no sé si un par de años más o un año más, con sobre todo gente de el centro social La Fábrica de Sueños, ¿no? Uh-huh. Y nada más. Eso fue nuestra visión, ¿no? Pensábamos que en realidad no servía para lo que en un principio pensábamos que iba a servir o creíamos que podía servir. En realidad lo que sirvió fue para hacer amigos. Nos hicimos tener relaciones sociales.
Y enemigos, ¿no?
Enemigos también, claro, por supuesto, pero como el enemigo lo veíamos de vez en cuando, lo malo es que alguno de ellos, quizá alguno de los que le dio la paliza al otro, a este que comentaba antes, podría haber sido un sufridor de una bicicrítica y dijo, ahora te pillo, ahora te mato, ¿no?
Pues sí.
Entonces, sí, es verdad, una de las consecuencias que quizá en las que pensamos también fue en ahora vamos un grupo, pero cuando estemos solitos por ahí, no las devolverán. Y entonces, bueno, servía para hacer amigos, para hacer enemigos. Y también, pues, veíamos que en realidad era como una especie de un viernes por la tarde al mes, durante un par de horas, como voy con mis colegas bien arropado, pues voy a liarla y voy a sentirme súper, yo qué sé, súper revolucionario. Y en realidad no estoy haciendo absolutamente nada. Lo único que puedo conseguir es una multa que no iba a nada, ¿no? Por lo menos si te van a poner una multa que sea para algo gordo, que merezca la pena, ¿no? Pero bueno, eso es una visión mía, pero yo creo que Pimpo nos va a dar otra visión.
Sí, yo tengo otra visión bastante diferente. Sí que es verdad, y en esto estoy de acuerdo, que en algunos momentos se nos iba la olla. Hablando tranquilamente, se le iba la olla a otra peña, porque yo considero que tampoco es que he hecho nada así, que estuviera fuera de lugar, para mi gusto, ¿no? Supongo que el grado lo pone cada una. Bueno, el tema está que sí que es verdad que yo veía en algún momento acciones injustificadas totalmente gratuitas, ¿no? Pero yo, personalmente, en la bicicrítica sí que tomé conciencia de que la calzada, yo tengo derecho a ir por la calzada y tomé cuenta de que no tenía por qué permanecer en un sitio infravalorado dentro de la calzada. Yo me empoderé dentro de la calzada, yo podría decir que gracias a la bicicrítica, que tomé conciencia de que, de repente estoy en medio de la calzada, vale, estoy arropado de mis colegas o de gente que va en bici, y esto me facilita que ahora yo vaya por el centro de la calzada, pero eso me ayuda a que luego en mi día a día yo vaya ahí también. Que vaya, que diga, ostras, pues ahí estoy, ¿no? Luego, por otro lado, sí que veía el rollo de desahogo, ¿no? Yo la bicicrítica no la usaría como un momento de democratización del espacio. Yo lo usaría como un momento de poner el conflicto en el espacio público. Es decir, esto no está tan guay. O sea, la carretera aquí en Granada no está tan guay. Y ahora nos vamos a juntar uno de los grupos menos privilegiados, que también nos podríamos juntar los peatones, también para hacer lo mismo. Pero nos vamos a juntar uno de los grupos menos privilegiados y vamos a juntarnos y nos vamos a hacer visibles. Si se tenemos que dar 5 vueltas a la rotonda para que te enteres de que nosotros vamos aquí, pues no pasa nada, porque cuando hay un atasco, bien te aguantas y te cabreas, pero bueno, pues ya está. Pues nosotras también tenemos derecho, que como somos vehículos más ágiles, normalmente nosotras no hacemos atascos. Hay que proponérselo para retrasar el tráfico, ¿sabes? Pues bueno, pues te lo propones para que te vean, ¿no? Por otro lado, veo que no hay un discurso detrás de la bicicrítica. Yo no lo leo. Yo no veo que detrás de la bicicrítica hay un discurso sostenible. Es decir, que tú digas, los coches son una mierda y voy a destruir a todos los coches, etcétera, ¿no? Yo no veo que ahí haya un discurso, o sea, yo no veo que un discurso válido, el de que quememos todos los coches y demás. Yo veo un desahogo de una emoción de la que hablábamos antes, pues cuando tienes emoción de miedo o cuando tienes emoción de ostras, estoy muy infravalorada en la vía pública, me siento insegura, ¿no? Pues todos estos rollos yo veo como un punto de empoderamiento, ¿no? Pues igual que cuando se junta un grupo desfavorecido por lo que sea o una manifestación que está muy cabreada y destruye contenedores. Pues bueno, yo creo que no hay un discurso racional que diga vamos a destruir los contenedores. Pues no, no tiene ninguna lógica, pero es el cabreo, es el esterilizar la emoción y llevar el conflicto a la calle. Yo veo eso, ¿no? Llevar el conflicto a la calle, que esto no esté tan guay, ¿no?
Sí, el tema del empoderamiento como ayuda, sí que es verdad, hay mucha gente que se acercaba a la bicicrítica porque así se veía arropada de un grupo, ¿no? Lo que ocurre, el problema sería que cuando dejaba de estar arropada, ¿qué ocurría con esa persona, ¿no? Yo me planteaba eso y creo que hay otros mecanismos mejores más que la bicicrítica, ¿no? Porque si la bicicrítica además lo que se crea es un conflicto importante, hay otros mecanismos más sanos para una persona que necesita ayuda. Y confianza o autonomía para poder moverse por la ciudad, ¿no? Como puede ser un acompañamiento, pues, o un curso o un acompañamiento, ¿no? ¿Dónde quieres ir? ¿De tal sitio o tal sitio? Pues te acompaño, veo a ver cuáles son los problemas, en qué tienes que estar pendiente, en fin, un poco ganar la confianza poco a poco, más que de manera así un poco más salvaje, ¿no? De esa manera, porque al final eso no lo acababa ayudando. A lo mejor a unas personas puede ayudarle en el sentido de que, bueno, aquí estoy yo, ¿no? Pero una vez te ves solo, pues a lo mejor no has aprendido esas estrategias para estar solo, ¿no? ¿De qué manera? Entonces creo que hay otras opciones mejores. El ser visible en la calzada, sí, y la verdad es que eres muy visible y quizá exageradamente visible. Y como le estás tocando las narices, por eso una de las consecuencias es que, y luego cuando te pillen solo, ¿cómo van a reaccionar? Van a decir, coño, este es el que se estaba haciendo visible el otro día. Ahora le voy a cuidar, porque es verdad, es que antes no lo veía. creo que no sería la fórmula más adecuada. Aunque sí que lo que sí que comparto con lo que estás diciendo es el rollo de que no tiene discurso. Eso es importante, ¿no? Porque hay gente que, es verdad, porque hay gente que nosotros nos pensábamos que quizá que sí, que eso era una manifestación en la cual estábamos llevando a cabo un discurso que teníamos, que a través de esas manifestaciones mensuales íbamos a conseguir, pues yo qué sé, porque en muchos casos, en muchas ciudades se hacen para conseguir carriles bici, por ejemplo. Uh-huh. Yo qué sé. Nosotros en su momento, en principio, también. Luego ya no, pero luego también teníamos la idea de que así vamos a acabar con los coches, vamos a joderles la vida y historias, ¿no? Pero no, realmente sí, ese puede ser como un mostrar esa rabia, ¿no? Uh-huh. Como tenía. Pero no necesariamente tenía que hacerse en bicicleta tampoco, ¿no? Como has dicho antes, que podría ser perfectamente, bueno, estamos hasta los huevos, hasta el coño, lo que sea, de tener que aguantar esta mierda, ¿no? Y ya nos plantamos aquí en medio y estamos hasta las narices, ¿no? De hecho, en esa misma época hacíamos una cosa que se llamaba el peatón crítico y hacíamos algo similar, ¿no? Nos poníamos ahí en la calle a comer.
Uh-huh. Es verdad.
Y una vez se desbordó tanto que había tanta gente que cortamos el tráfico. Ahí sí que nos cayó una multa por cortar el tráfico, ¿no? Pero fíjate lo curioso, porque el año pasado se hizo lo mismo, más grande, con más volumen, pero con el consentimiento del ayuntamiento. O sea, ahí potenciado.
Aquí en Granada.
Sí.
Ah, bueno, sí, el día de la movilidad.
Claro, la calle es tuya. Nosotros en esa misma calle, en un año, 4 o 5 años antes, lo hicimos, pero por nuestra cara. Nos plantamos allí y empezamos a jugar al tenis en medio de la calle, o al ping-pong, o a lo que fuera. Y hacer una comida allí en medio de la calle, ¿no? En la misma calle, cortando el tráfico. Y en lugar de haber un policía local diciéndole, por aquí no puede pasar usted porque están haciendo una fiesta aquí los ciudadanos, los vecinos, pues lo hicimos nosotros, nos pusimos allí a jugar en medio de la calle, no dejábamos pasar a nadie y le decíamos, mira, es que hoy no puede pasar por aquí, váyase para allá. Al final tenían que irse los conductores de coche, no podían pasar, ¿no? Bueno, y la policía local llegó más tarde, pudimos hacer todo lo que quisimos hasta que más tarde llegó y bueno, nos fuimos y lo que querían es multarnos simplemente porque estábamos bebiendo y comiendo en la calle. No porque fuera bebida alcohólica ni nada de eso, sino porque la ordenanza, la ley del botellón esta de Andaluza no permite comer y beber en la calle. Esos eran los cargos que se nos. Pero en fin, que el rollo de decir, estoy hasta las narices del tráfico. Mm. Se puede hacer así, pero hasta el propio ayuntamiento corta un día, un domingo en la calle y dice, vamos a hacer esto otra cosa, ¿no? Claro. en esta ciudad. No,
el ayuntamiento, joder.
Y quiero decir que ni siquiera eso es... que se pueden hacer por mecanismos más...
Sí.
Menos duro.
De todas formas, estamos lo de siempre. Por ejemplo, yo la bicicrítica nunca he visto que pusieran una multa a nadie. En todas las bicicríticas que he ido yo, tanto en Salamanca, Madrid como aquí, nunca he visto poner una multa. También porque es fácilmente... que te puedes pirar fácilmente. Pero bueno, en cuanto a lo de ir sola, que decías antes, vale, cuando vas en bicicrítica vas acompañado, pero luego estás solo en la carretera. Eso sí que, o sea, claro, la bicicrítica sirve para lo que sirve. Es decir, no es un curso de circulación ciclista. Pero bueno, puede ser un inicio. De decir, sí, ostras, mira, pues vas por el centro de la calzada, ¿sí o no? Pues ya está. Luego, ¿qué necesitas acompañar? A mí me parece muy guay, ¿no?, lo del acompañamiento. Me parece una cosa que la que no había pensado mucho hasta el otro día, que también lo escuché de tu parte, y me mola mucho la idea de acompañar a alguien que en un primer momento dice, no estoy acostumbrado a ir por la carretera, y de repente pues se me hace muy difícil que yo me enfrente a la carretera ahora yo solo. Y me parece súper guay. Y luego, por otro lado, la bicicrítica no tiene por qué ser, aunque a veces ocurriera, no tiene por qué ser muy agresivo hacia el conductor.
No
puede ser, toca narices, decir... Estoy tocando las narices, pero te estoy tocando las narices con tanta simpatía que no me vas a coger manía ni me vas a pegar el próximo día que me veas por la calle, ¿no? Que a mí es lo interesante. En Francia también estábamos en alguna bicicrítica y pasaba esto, que había simpatía. O sea, alguna persona se cabreaba, pero cortábamos la rotonda. O sea, eso, y no, y mira que ahí donde estaba eran más cívicos y cívicas que, vamos, habían hecho varios cursos de civismo, ¿sabes? Pues igual, pues era una bicicrítica de carnavalesca. Se trataba muy bien a los conductores, pero llevábamos una rotonda grande, cada una se ponía en las esquinas de la carretera cortando el tráfico y te dabas tus 5 o 6 vueltas tranquilamente. Y tú sonreías al conductor y decías, perdón, un momento, y le explicabas, ¿no? Oye, pues mira, vamos a dar una vuelta aquí porque estamos de carnaval, de la bici, no sé qué, ¿no? También hay formas de hacerlo, ¿no? Vale, pues alguna persona no colaba, ¿sabes? Pero bueno...
Bueno, está bien. Bueno, pues entonces nos vamos ya tal cual. Hasta la próxima. Este ha sido nuestro programa número 21. Esperamos que os haya sido de interés. Y nos vemos en la próxima.
Nos vemos pronto.